Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 29 de enero, Día Mundial del Puzzle.
Quiero saber si tú también te has roto en mil pedazos.
1.500 y hasta 5.000 pedazos puede tener un puzzle. Bueno, de hecho, puede tener mucho más. El puzzle más grande que existe consta de 42.000 piezas y se comercializa por algo más de 350 euros. Eso sí, hay que tener espacio para montarlo porque una vez acabado mide 7 metros y medio de largo por 1,57 de alto. El primer puzzle de la historia fue creado en 1760 por un experto en el diseño de mapas de nombre John Spilsbury y le salió por casualidad al dibujar uno de sus mapas sobre un tablero de madera duro y recortar el contorno de los diferentes países para trasladarlo cómodamente y después montarlo. Bueno, esta idea pasó a los colegios británicos para enseñar geografía a los niños y no fue hasta el año 1900 cuando se empezó a considerar un pasatiempo que se convirtió en un éxito entre los miembros de la alta sociedad. Una curiosidad, el puzzle más difícil de la historia tiene nombre propio, se llama Puzzle Eternity y está formado por solo 209 piezas planas con las que hay que construir un dodecágono gigante. En 1999 su creador ofreció el premio de 1 millón de libras esterlinas al que consiguiera completarlo. Bueno, pues un año más tarde, en mayo de 2000, rozando ya con la fecha límite del concurso, dos matemáticos de la Universidad de Cambridge enviaron la solución y se llevaron el premio.
Aquellos dos, por ejemplo, a la izquierda del roble, también podría llamarlo almendro o araucaria, gracias a mis lagunas sobre pan y lineo.
Bueno, no es mala cosa tirar de Mario Benedetti para adelantar que Pedro Martín nos va a hablar del roble en su sección Con Buena Planta. Además, como siempre, va a responder a las preguntas que le habéis ido mandando a lo largo de la semana a su correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Este correo ya sabéis que está siempre activo, así que si tenéis alguna duda sobre plantas, árboles, arbustos y jardinería en general, todavía estáis a tiempo. Internet ha cambiado nuestro mundo en muy poco tiempo y también la manera de relacionarnos y buscar pareja. En estos momentos, casi el 40% de las parejas heterosexuales se conocen gracias a la red y si hablamos de parejas homosexuales, el porcentaje sube al 60%. El dato nos ha llamado la atención, así que en nuestra encuesta de hoy vamos a intentar saber si este fenómeno triunfa también entre quienes nos estáis escuchando. ¿Has utilizado o utilizarías una web o aplicación para encontrar pareja? Esta es nuestra encuesta de hoy, ya la tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hay dos posibilidades de respuesta, elegís la que más os identifique y luego a las 12:30 Clara Esteban nos cuenta el resultado.
Asegúrate que has echado los cerrojos, debes de estar atento.
Se acaba de presentar el quinto barómetro del fraude al seguro y su conclusión es que 6 de cada 100 accidentes de coche son falsos. Hay mafias organizadas que se dedican a esto, a estafar a las aseguradoras. Os vamos a dar detalles en unos minutos. Es miércoles y eso significa que Carmen Martín Tejeda llegará con su De todo un poco, que Ana Grau hará lo propio con su sección Libros por un tubo, Ángel Rubio nos va a desvelar un día más quién es el personaje que da nombre a una calle de Madrid y todo eso aderezado con mucha actualidad que iréis descubriendo de aquí a la 1:00 p.m. Antes, eso sí, en el ratito de oyentes, lo que hoy queremos que nos contéis son trucos caseros para salir de un apuro.
Para quitar la acumulación de calcio en tu ducha, solo llena una bolsa de plástico con vinagre y asegúrala en su lugar con gomas elásticas.
Bueno, pues eso. Como siempre, aquí tenéis nuestro WhatsApp para que nos mandéis vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
De enero hay que felicitar a Ale Subago, que cumple hoy 39 años.
Perdido, no es sencillo echar de menos. Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo, pero nadie dijo miedo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. España es el país del Lazarillo de Tormes y de la picaresca, algo que está muy presente en las estafas a los seguros, no solo entre particulares, sino a través de mafias. En nuestro país se han detectado más de 500 redes organizadas dedicadas a defraudar a las aseguradoras, engaños que en esta última década, solo en el ramo de autos, han supuesto un coste de más de 9.000 millones de euros a estas empresas, a las que hacen seguros. Lo dice el último barómetro realizado por Línea Directa, cuyo director de gobierno corporativo es Francisco Valencia. Señor Valencia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos ha llamado muchísimo la atención las cifras porque son altísimas. ¿Cuál es el perfil del defraudador, si es que existe un perfil?
Bueno, yo antes le quería hacer una puntualización, porque no es del todo cierto el que en España esto sea un problema mayor que en los países de nuestro entorno. Es lo que tendemos a pensar generalmente, sí. ¿No? El país de la picaresca, somos de esta manera. No es así. En el anterior barómetro, hace 2 años, hicimos un estudio comparado y vimos que, por ejemplo, en Inglaterra este tipo de análisis nos supera.
Ah, bueno.
El número de defraudadores, y en otros países como, por ejemplo, Italia o algunos otros en nuestro entorno, están en el mismo nivel dentro de las comparaciones que se pueden hacer. Bueno, y entrando, es que no siempre nos fustigamos de alguna forma, y no es así exactamente. Y luego, entrando un poco en el perfil, sí. Lo que hemos visto es que el perfil responde más bien a hombre joven, de entre 18 y 24 años, y con trabajo precario o en paro. Aunque nos ha sorprendido en este barómetro que hay un cierto incremento de también profesionales, hombres de más de 24 años con estudios universitarios, ¿no? Cosa que nos ha sorprendido.
Eso es lo que se refiere, digamos, al estafador particular. Pero luego nos ha llamado muchísimo la atención el dato de las mafias organizadas. 500 tenemos por aquí detectadas de momento. ¿Cómo actúan estas mafias?
Bueno, esto nos ha sorprendido mucho y es lo que más nos preocupa, ¿no? Desde 2013 que focalizamos el problema de estas bandas organizadas, hemos visto efectivamente más de 500 y responden a, primero, son pequeñas, muy jerarquizadas, dos o tres cabecillas. Lo que más utilizan es fingimiento o simulación de accidentes con lesiones corporales, que es donde las indemnizaciones pueden ser mayores. También utilizan lo que se llama fraude carrusel, es decir, lo van reproduciendo rápidamente en muy diversas compañías, ¿no? De esa manera lo diversifican y es más fácil de detectar y bueno y más beneficioso para ellos, ¿no? Luego es importante también resaltar que generalmente cuando hablamos de esas 500 son las detectadas, las denunciadas, etcétera, y se ha visto que tienen una peligrosidad importante, es decir, no solo realizan estas actividades de fraude al seguro del automóvil, sino que realizan otras actividades delictivas.
Bueno, la verdad es que el barómetro, señor Valencia, nos ha parecido súper interesante. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que hay días de la semana que son más propicios, por lo visto, para el fraude a una aseguradora, y luego hay zonas de nuestro país donde se dan más fraudes que en otros.
Bueno, lo primero casi es...
Uy... Bueno, es evidente que hemos perdido la comunicación con don Francisco Valencia, que es director de Gobierno Corporativo de Línea Directa. Vamos a recuperar rápidamente esa comunicación porque nos parece un tema realmente interesante, el fraude a las aseguradoras. Bueno, hay fraudes que se recogen en este quinto barómetro que se realiza sobre esta cuestión, que son realmente increíbles. Gente que pinta arañazos con tiza, en fin, recuperaciones físicas que de pronto son casi casi un milagro de Lourdes. Datos curiosísimos que nos indican que no todo el mundo es trigo limpio cuando reclama a un seguro. Hay lugares también que son especialmente propicios para la estafa, como pueden ser las rotondas. Y luego hay días de la semana, que era lo que le preguntaba yo al señor Valencia, en los que parece que no sabemos muy bien, a ver si él ahora nos lo explica, son también como un imán para los estafadores. Señor Valencia, hemos conseguido recuperarle, perfecto. Le hablaba yo de días de la semana, los que no sabemos muy bien por qué. Parece que los fraudes abundan más que en otros, y luego zonas de España donde hay más estafas que en otras.
Exacto. Ahí lo que hemos hecho es, la media nacional es de que 6 de cada 10 partes de accidente son fraudulentos, 5,6 exactamente, y hemos visto quién está por encima y quién está por debajo, una serie de franjas a nivel de provincias, ¿no? Entonces, el mapa que nos ha quedado es que están algo por encima Jaén, Sevilla, Murcia, por ejemplo, y están por debajo, pues por ejemplo, Las Palmas o Huesca, ¿no? Madrid, en particular, está un poco por debajo de la media. Aquí lo que hemos relativizado es por el número de partes de accidentes que nos entra de cada lugar.
Ajá. Y los días de la semana, que esto me parece muy llamativo. ¿Por qué hay días de la semana donde parece que, no sé si las mafias o los estafadores consideran que son más propicios que otros, pero se acumulan más fraudes?
Sí, esto es curioso, no le vemos una explicación clara. Quizás es el centro de la semana, quizás, no sé, consideran que las compañías están más atareadas y prestarían menos atención. No lo sé, la verdad es que es una curiosidad, pero no hemos visto una explicación clara.
Explicación sí creo que tiene el sitio donde se utiliza, como las mafias o los estafadores se utilizan como escenario para fingir esos accidentes. Las rotondas, por ejemplo, la rotonda es una perita en dulce, ¿no?
Sí, ahí ya se detectó en el barómetro de hace 2 años y sigue ahí presente. Les llaman rotonderos o gente que se dedica a circular despacio, digamos, por la rotonda, con bastantes ocupantes dentro del coche, ahora vemos para qué, y cuando ven que va a entrar uno por delante de ellos, pues quizá aceleran y se finge, hay una colisión, ¿no? Entonces, el culpable es el que ha entrado en la rotonda, este es inocente, pero resulta como culpable. Y todos los ocupantes del vehículo que al final ha embestido, el defraudador, simulan lesiones, esguinces, etcétera. En general, lesiones difíciles de objetivar, pero bueno, pues que de ahí se pide la indemnización.
Bueno, luego están los especialistas precisamente en esto, en lesiones fingidas, que de pronto se recuperan milagrosamente, ¿no? Que se les pilla, vamos.
Sí, esto ya no es un caso tanto de mafias, que también, sino, digamos, cuando nos enfrentamos cualquier compañía, Línea Directa en particular, a casos importantes con cuantías elevadas de indemnizaciones y, según el olfato de nuestros tramitadores y según también sistemas de detección que tenemos informáticos, de patrones de comportamiento, etcétera, pues se puede hacer alguna investigación extra, ¿no? Y a veces se hace con detectives, se filma, etcétera, y pues se tienen evidencias de que es un fraude, ¿no? Uh-huh. Y esto normalmente pues se les pone al defraudador, que bueno, normalmente desiste y no quiere saber nada. Aunque se puede llegar a demandar o a denunciar si es que ya se han pagado cantidades, claro.
Uh-huh. Bueno, yo tengo aquí una recopilación de casos reales. El caso del falso ciego, que reclamaba 400.000 euros y luego veía perfectamente. Claro, gente que alega después que ha cogido fobia, por ejemplo, a conducir, y luego se les pilla, pues nada, tranquilamente al volante de su coche. Lo que digo, recuperaciones milagrosas, gente que dice que tiene una lesión, que no se puede mover y que luego pues se les pilla bailando en una fiesta de su pueblo. Estas cosas pasan, ¿no?
Sí, pasan, sí. Y lo que pasa es que aquí lo grave es que nos puede hasta hacer gracia en algún caso, pero el tema es serio porque al final lo pagamos todos.
Claro.
Esto es una cosa más en la que pagamos justos por pecadores, ¿no? Es decir, el fraude que detectamos, bien, pero el que no detectamos sigue ahí como un componente extra, digamos, del coste de los siniestros que se acaba trasladando a las primas que pagamos todos, a los seguros que pagamos todos, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues tenemos una estimación. Si, por ejemplo, en un seguro, el más común, que puede ser el de terceros ampliado, que podemos estar hablando, no sé, como media de unos 320 euros año,
sí,
pues a lo mejor podríamos pagar unos 20, 22 euros menos si no existiera ningún tipo de fraude. O sea que esto, al final, no tiene gracia porque nos cuesta a todos, ¿no?
Por último, señor Valencia, por primera vez este barómetro, decimos que es el quinto que publican, pero esta vez, por primera, se recogen datos sobre fraudes en el seguro del hogar, que también se dan.
Sí, también se dan. Es muy distinto y hemos visto que frente a esos 5,6 casos de cada 100, aquí estamos hablando a poco más de 2 casos de cada 100. Es menos dado a mafias o este tipo de montajes. Estamos excluyendo, por supuesto, el desconocimiento que se tiene muchas veces de lo que realmente cubre una póliza de hogar, ¿no? Que son uh-huh. accidentes, no digamos conservación, ¿no? Pero cuando se ve efectivamente casos en los que hay toda la intencionalidad y el dolo, que es lo fundamental para que se considere un caso como fraude, pues sí estamos viendo una cierta picaresca, digamos, ¿no? Pero, como digo, a sabiendas, ¿no?
Uh-huh. Ahí lo que se hace normalmente es un montaje de manera que uno sufre un siniestro y intenta colar cosas que ya estaban deterioradas o que eran producto de un siniestro anterior a contratar el seguro.
Eso es. Incluso a veces hay cosas muy chuscas, pues se simula que se ha roto, no sé, un bidé, pues mandando una foto con un hilo por encima que parece que está quebrado, o cosas realmente un poco sorprendentes, ¿no? Y casi inocentes en algún caso. Pero sí, también existe. Lo que pasa es que es bastante diferente, mucho menos extendido que el del automóvil, ¿no? Por la propia naturaleza del seguro. Estamos hablando de una casa, no se puede hablar de bandas organizadas ni nada de esto.
Bueno, hay que decir que todos estos datos que nos pueden llamar muchísimo la atención tienen una consecuencia. Quiero decir que si a uno le pillan defraudando, a un seguro, esto es un delito, me imagino.
Está encuadrado dentro del delito de estafa, ¿no? Y es decir, que implica que hay beneficio económico, engaño y intencionalidad o dolo, ¿no? Y puede estar, en los casos más graves, pues penado hasta con 6 años de privación de libertad, los casos más graves y con sanciones importantes, ¿no? Uh-huh. Y se denuncian, como decía, pues los casos más importantes, claro.
Bueno, pues que lo sepa, si hay alguno por ahí que está pensando en estafar a su seguro, que sepa lo que se expone. Francisco Valencia, director de Gobierno Corporativo de Línea Directa, muchísimas gracias. Nos ha interesado, como le digo, mucho, y lo repito, este barómetro, y estaremos pendientes del año que viene.
Sí, lo hacemos cada 2 años. Ya llevamos 5, o sea que llevamos 10 años en esto. Vamos dejando un tiempo para que las cosas evolucionen y así tener mejor visión. Y estaremos encantados de hablar de él.
Bueno, pues a ver si dentro de 2 años las cifras mejoran para ustedes, para las aseguradoras y no para los estafadores. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, eliminatorias a partido único de los octavos de final. Desde Vallecas, Rayo Vallecano-Villarreal. Y a las 9, en La Romareda, Zaragoza-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid es un programa de retos. Nos gustan los retos. ¿La contaminación es mala para la salud? Este jueves no te pierdas el enfrentamiento entre el naturalista Miguel Aguado y el doctor Jesús Sánchez Martos. El jueves a las 10:30 de la mañana, el reto de Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Arranca el Festival Madrid Design y entre sus actividades nos hemos quedado con una. Se trata de la exposición Funciono porque soy así. Y es que seguro que a estas alturas de la vida no nos preguntamos el porqué de una maquinilla de afeitar desechable, de unas chanclas, de un clip, pero en su día alguien tuvo que pensar e idear la forma que tenía que tener ese objeto para ser útil. Bueno, en el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, nos espera ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera, que está muy interesada ya también en este tema. Buenos días, Gloria.
Sí, descubriendo muchísimas curiosidades rodeada por 100 objetos cotidianos que normalmente nos acompañan y que han sido creados para cumplir una función. Y para cumplirla, Eli, han adquirido una forma determinada, con unas dimensiones también adecuadas. Así que esa relación entre su uso y su aspecto es lo que denominamos diseño y no es casual. Es lo que me estaba explicando hace algunos minutos Julie Capella, que es el comisario de esta muestra, que se ha querido además dividir en diferentes secciones para que resolvamos dudas sobre los objetos que tenemos a diario en nuestras casas o en las calles o en las oficinas, ¿no?
Bueno, sí, el título ya sé que lo has dicho con un poco de recochineo, ¿eh? Funciono porque soy así, un poco chulito, pero es un poco la idea, ¿eh? Normalmente no le hacemos caso a los aparatos o objetos que nos rodean en la vida cotidiana y aquí el quien venga a verla verá que sí, que los objetos le hablan. Desde un humilde clip le dirá para qué sirve, o un post-it, o el Bic le dirá que yo soy muy barato, o la escobilla del váter le diré, yo resuelvo el tema de que el váter no supo resolver, de esas cositas que se quedan enganchadas. Es decir, que quien venga va a encontrar muchos objetos que le van a contar historias que él no sabe, pero que le sirven para vivir mucho mejor.
Y se ha dividido en diferentes secciones. Por ejemplo, en la de abaratar hablábamos de esos bolígrafos, ¿no? ¿Por qué hasta los años 50 un bolígrafo costaba 42 euros y a alguien se le ocurrió crear un Bic para que pudiéramos adquirirlo por 23 céntimos, ¿no?
Bueno, fue el señor Marcel Bic. B-I-C-H, Beach, pero se cambió el nombre para no confundirle con otras palabras en inglés, que lo que hizo es conseguir una fábrica, comprar una fábrica para poder hacer las esferas, las bolitas, porque boligrafo quiere decir una bola que grafía, que hasta la fecha eran muy caras. Él logró hacerlas muy baratas, las puso en un tubo de lo más barato, que era plástico, hizo el diseño mínimo posible, y fijaros que desde entonces está vigente y prácticamente al mismo precio. Lo curioso es que por menos de medio euro podemos tener un bolígrafo que además es infalible. El otro día me dijo un vendedor, dice, no te lo creerás, tengo aquí los bolígrafos más caros del mundo, que al cabo de unos años los cojo y ya no funcionan. Me encontré una caja de Bic originales y todos iban perfectamente.
Fíjate, así se creó el Bic, con alguien que pensó, y lo mismo con los libros, ¿no? Libros de tapa dura que costaban muchísimo en los años 30 y a alguien se le ocurrió utilizar un papel más blando y abaratarlos, y el eslogan nacía así, lo mismo que cuesta una cajetilla de tabaco.
Exacto. La operación cultural fue tremenda en los años 30 en Inglaterra, para que la gente leyese los clásicos. Claro, ¿cómo hacer que lo compres? Pues mira, cuesta tan poco como una cajetilla de tabaco. Así nació la famosa Penguin Editorial, que ayudó a que la gente humilde pudiese leer, porque aparte hicieron una cosa muy ingeniosa, venderlo en kioscos al lado de los del tabaco y al lado de los diarios. Pero aquí en España tenemos también Alianza Editorial, que hizo una operación genial, también con sus, digamos, libros de bolsillos, con las famosas portadas de Daniel Gil. O sea que aquí el eslogan era diferente. Aquí lo mismo que cuesta una entrada de cine.
Que eran 50 céntimos. Eli, ¿alguna vez te has planteado por qué una botella de Coca-Cola tiene esa determinada forma?
Pues no tengo
una
ni idea.
Una botella de cristal.
Siempre he pensado que era para que sea bonito.
Bueno, eso casi siempre en el mundo del diseño nos va, ¿eh? La belleza. Pero aquí había una cosa de competitividad. En aquella época todas las botellas eran iguales, eran estándares, y tú las rellenabas de Coca-Cola o de lo que fuese, de vino, de agua, lo que fuese. Y entonces Coca-Cola, como le copiaba mucho, hizo un concurso que ganó una empresa que fabricaba vidrio para hacer su botella. Y en las condiciones ponía que sea reconocible incluso en la oscuridad, es decir, tocándola. Y quien ganó se inspiró en esas digamos, protuberancias que tiene,
unas estrías.
Esas estrías,
¿no?
Sí. Están inspiradas en la baya del cacao.
Ah.
Porque tenía cacao y tenía coca en su. Y al mismo tiempo, si te fijas en la silueta de una mujer, con las faldas, digamos, estas amplias, y el corsé, ese corsé de la parte de arriba, por tanto es también una figura femenina. Es decir, lo reconoces en la oscuridad solo tocándola, y tiene toda esa sensualidad al respecto de su significado.
Creo que está patentado ese diseño, que ninguna otra bebida puede llevar, digamos, ese mismo diseño de botella de este refresco, ¿no?
Exacto, correcto, pero todos sabemos que las patentes caducan.
Ya.
Entonces, lo podría hacer todo el mundo, pero no podrían poner Coca-Cola. Pero de hecho esa forma hoy en día es de libre utilización, como muchas otras. El chupa-chupa hoy en día lo puede hacer todo el mundo, la fregona la puede hacer todo el mundo, lo digo por citar dos inventos españoles que todo el mundo conoce, hoy en día ya son de patrimonio común. Lo que no puedes usar es la marca, porque la marca, mientras tú la vayas registrando, es infinita.
Eli, fíjate, dime. Y luego hay objetos que se crean que parecen muy bellos, como un exprimidor que tengo ahí al fondo en forma de araña,
sí,
o una radio,
el de Philip Starck,
grande, por cierto, sí.
Famoso exprimidor.
Oye, enhorabuena.
Bueno, exprime muy bien, ¿no?
No, hombre, pero que sepa que es de Philip Starck, me parece un avance brutal.
Pues,
o sea,
muchas gracias.
Me alegro porque la cultura del diseño está llegando realmente a todo el mundo.
Bueno, pues el diseño del logo del Chupa Chups lo hizo Dalí, por ejemplo.
Muy bien.
¿Ah? Bueno, ahí estamos. Oye, voy a pasar el examen.
No sé si has tratado de imprimir nunca un limón o una naranja en este del Stark, pero sí, seguro que no has podido, te has pringado, te ha caído el zumo por todas partes, se ha caído porque es muy alto. Es decir, en esta exposición está en el apartado que hemos llamado estilizo. Quiero hacer las cosas más bonitas, más elegantes. Él dijo que lo que había hecho aquí era una escultura, un tipo Giacometti, para entrar en la cocina de las marujas. Lo dijo más o menos así.
Sí.
Pero funcionalmente es un desastre. Ahora, bienvenido un Giacometti en las cocinas, ¿no?
Claro, pues, o sea, sí. Y radios que se podían llevar en la pulsera son enormes, no son precisamente portátiles, que se hicieron también en nuestro país y que eran para pasear con ellas por la calle y después meterlas en el bolso. Abultaban bastante. Bonitas son, prácticas no parecen mucho.
Bueno, claro, el diseño siempre está entre la práctica y la estética. Aquí en esta exposición hay objetos que dicen, no, yo es que prefiero ser guapo aunque te sirva menos, y otros al revés. Por ejemplo, hay una sección que se llama Facilito, donde los objetos son muy humildes. Ahí, por ejemplo, está el famoso Abre Fácil. Pensar que las latas tenías que tener otro instrumento que es el Abre Latas, hacer una operación donde te podías cortar, y era todo muy complejo.
Y pasó tiempo para que alguien se inventara también una aceitera que no goteara, o por lo menos que no nos manchara.
Bueno, y ahí puedo decir orgulloso que la mejor aceitera del mundo, y claro, somos un país donde hemos inventado el aceite de oliva, junto con los italianos, que no se ofendan, por eso somos los que hemos hecho la mejor aceitera, es la de Marquina, esa base cónica, nos recuerda a los instrumentos de la química, porque la gotita de aceite cae siempre. No os fiéis que os digan, no, botella que no gotea. No, toda botella de aceite gotea. Ahora bien,
se si queda retenida.
Vuelve a caer, ¡ay, perfecto!
Ahí
vuelve
estamos.
Adentro, ahí no te pringas, no pasa nada. Si la base es muy ancha, hace como de tentempié, ¿vale? Entonces, aunque le des un manotazo encima de la mesa, no se cae. Por tanto, realmente es genial. Ves el contenido, es fácil de rellenar porque es un cono hacia arriba, o sea, un embudo, es genial.
Y objetos multifunciones, Eli, te va a encantar. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con una funda de móvil, atención, que sirve para abrir botellas y para encender cigarros.
Mira qué
todo
bien.
Ello mientras nos protege ese móvil, ¿no?
Sí, yo no sé a quién carajo le interesa poder abrir una botella mientras está telefoneando y encender el cigarro, pero es cierto que es así. Hay una sección que son los objetos que se llaman yo multifunciono, que es un poco, hey, yo sirvo para todo, soy MacGyver. Por ejemplo, está, por supuesto, la navaja suiza, que sirve para casi todo, pero casi todo mal. Porque si realmente quieres cortar...
Con la tijerita cerrar, te mueres, claro.
Quieres cortar con la tijera, o sea que a cambio de servir para casi todo, no lo
sirve para
no
nada.
Sirve para
no
nada.
Lo, bueno, digamos que no lo hago todo bien del todo, pero también es un objeto interesante. O en otros, por ejemplo, lo que intentamos es la reducción. Otra de las obsesiones de los diseñadores, hay aquí objetos que nos dicen, hey, mírame porque soy muy pequeñito, pero te sirvo porque he logrado comprimir mi volumen.
Sí, pero no siempre reducir es bueno. ¿Qué pasó con los teléfonos móviles?
Ahí está. Aquí, por ejemplo, vemos cómo los teléfonos que han ido reduciendo, de repente se fueron de madre y entonces ya no veías nada o se perdían. Y han tenido que volver con el smartphone a una medida conveniente. De alguna forma, encontramos cosas que, por ejemplo, aquí hay una cinta grabadora, con de esas tradicionales, ¿no?, donde veías la cinta moviéndose, y al lado un iPod pequeñito que es una 500ava parte de su volumen, o sea, mucho más pequeño, y sin embargo contiene 300 veces más capacidad. O sea, hay muchas piezas que nos sirven para eso.
Me encanta la exposición.
Y lo estamos comprobando y es muy curioso, nos tenemos que ir fijando en los carteles que además ofrecen muchos detalles. Y esto forma parte de este festival que hoy se presenta y nos acompaña ya para terminar también pues el director del festival, Álvaro Matías. Esto es solo una muestra de lo que podemos ver durante este mes de febrero, que Madrid se convierte en la capital del diseño con muchísimas cosas que nos vas a resumir en unos minutos.
Sí, así es. Este es un gran aperitivo porque son cuatro exposiciones fantásticas las que hay aquí en el Fernán Gómez, que sirven como antesala a lo que nos espera durante todo este mes. Y efectivamente, pues llegamos con una batería de actividades pues muy, muy interesante, muy abierta a todos los públicos, entre exposiciones, instalaciones, talleres, encuentros profesionales, una gran actividad que va a estar no solamente ya en espacio, sino también en la ciudad.
250 actividades, Eli, con 66 exposiciones y 12 instalaciones, es la tercera edición, además con nuevas sedes. Y si alguien quiere conocer más sobre los objetos cotidianos y quiere investigar, que se venga aquí porque va a encontrar muchísimas curiosidades. Y Juli Capella nos lo ha puesto además muy fácil, porque él primero ha indagado y después nos lo ha dado aquí todo mascadito para que disfrutemos.
Fenomenal, Gloria. Saca fotos que las subimos a nuestras redes sociales. A ver si encuentras la tetera que no gotea. Que esa creo
la
que todavía.
La tetera que no gotea.
Esa
no
todavía
hay.
Me parece
la
a mí.
La tetera que no gotea es poner una manita con un Kleenex y ir recogiéndolo todo. Lo siento.
Ay, no ha habido manera.
Lanzamos ese reto. Va, a ver.
Venga,
si
a ver si para la próxima edición lo tenemos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, no estoy de acuerdo con lo de la navaja suiza, lo tengo que decir.
Vamos a ver, ¿tú has probado la sierra de la navaja esta de multiusos alguna vez?
No, a ver, yo tengo una muy pequeñita, que es verdad que no tiene tantos utensilios, pero me acompaña siempre, desde hace muchos años, la he sustituido cuando la he perdido, que no se me ha estropeado jamás. Y lo uso todo. Uso las tijeras, que son maravillosas. Uso incluso el palillo para
¿qué me dices?
Sí, no, pero no para los dientes. No, un palillo.
Tremendo.
No, un palillo es muy importante. Por ejemplo, el móvil, para sacar la tarjeta o si tienes que resetearlo. Un palillo tiene muchas utilidades. No, para los dientes no lo
espera,
uso.
Espera un momento, que tenemos a Pedro Martín, que ya ha llegado. Enseguida abrimos su sección como una planta. Pedro, ¿tú has probado la sierra de la navaja multiusos?
He probado todo.
¿Has conseguido cerrar el palillo de Clara?
Se consigue. Lo que ocurre es que hay que mantener la sierra.
¿Cómo que mantener la sierra?
Sí, porque los dientes se erosionan si no la limpiamos tan bien y a veces se cierran. Y para evitar que se cierren se usa un triscador, que es que abre los dientes y se vuelve a crujir.
Bueno. Para mí que no he visto una navaja, mi navaja ni se triscan los dientes ni se destriscan.
Yo
la llevo siempre en mi monedero, es muy chiquitita, es maravillosa.
Sí. A lo mejor es que la mía es suiza de segunda nacionalidad.
Ah, la mía es suiza de esta marca que lleva la bandera suiza.
Asiática la tuya.
A lo mejor, no creo. La compré hace un montón de tiempo, eso sí, está nuevecita, le he echado tres en uno alguna vez para que salgan las cosillas.
Bueno.
Más o menos,
no,
pero bueno.
Bueno.
El problema que tenéis es de mantenimiento. Claro.
Yo creo que sí.
Maravillosa la navaja suiza.
Hoy nuestra encuesta no va ni de diseño, ni de navajas, ni de nada por el estilo. Va de relaciones.
De relaciones. Es que hemos caído en la cuenta de que quedan solo 2 semanas para San Valentín.
¿Qué me dices? No había caído yo.
Y pues habrá quien no quiera celebrarlo solo o no quiera celebrar el día 13, que es el día de los
singles. Pues ya va tarde.
Ya va tarde, pero también es verdad que en estos momentos, en esta época que vivimos, las relaciones personales se mueven mucho más rápido que antes gracias a las aplicaciones. Y es que, atención, un 40%, casi un 40% de las parejas se conocen hoy día a través de internet. Y si hablamos de parejas homosexuales, casi el 60%. Es un estudio que de la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Stanford, dirigido por sociólogos, que han estudiado pues los efectos de estas aplicaciones, que son un montón, cada vez más. Tinder, Mythic, Badoo, Darling, Our Time, bueno, un montón de ellas. Y nuestra pregunta hoy tiene que ver con esto. ¿Has utilizado o utilizarías una aplicación o web para encontrar pareja?
Bueno, muy
¿sí
facilita.
¿O no? Tenemos esas dos opciones y te diré que España es el tercer país del mundo con más consumidores de aplicaciones móviles enfocadas a ligar. Lo
pero
dice
somos
Google.
Muy de bar, nosotros somos más.
Pues por eso somos el tercero, que si no seríamos el primero.
Ah, bueno, vale.
Por delante de Italia, con lo cual somos el primer país europeo en utilizar estas aplicaciones. Debe ser que el bar no nos basta.
Bueno, pues tenemos ya colgada esa encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Podéis empezar a votar ya, que nos hace mucha ilusión ver cómo van subiendo los votos. Y luego eso de las 12:30, Clara, el resultado.
Es anónimo, lo recordamos en votaciones especiales como la de hoy, que esto es totalmente anónimo.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
De lunes a viernes a las 12 de la noche,
Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Con buena planta, om @ondamadrid.es.
Pedro Martín, buenos días de nuevo, que buenos antes días, te hemos metido así como de rondón con la
me
navaja
mí,
multiusos, que en este caso no sé si nos va a servir demasiado a la hora de meterle mano al árbol, que es protagonista hoy de tu sección y que es ni más ni menos que el roble.
No, y además este árbol se le mete poca mano.
Ya.
Hay que dejarle que crezca tranquilamente.
¿Qué sabemos del roble? ¿Es un árbol nuestro o es importado?
Es nuestro. Bueno, se da en toda desde toda la zona norte hasta el Ecuador. Y en algunos, porque hay muchas variedades, en algunas zonas australes también se ha dado, a veces atraviesa el Ecuador. Por ejemplo, en España se da muy bien en toda la cordillera cantábrica, en toda la zona de León. Pero también hay un tipo de roble, el extremensis, que está en la zona pegada a Portugal, que va hasta Sierra Morena. Hay distintas variedades, que decirse que se da bien, que unos terrenos más ácidos y bueno, pues es más especial. Pero quiere mucho espacio cuando lo plantamos en un jardín.
Ah, porque, porque adquiere un gran volumen.
Sí,
esto es... que solemos decir, que dice el árbol, fuerte como un roble.
Sí.
¿Se dice por esa envergadura que tiene el árbol o porque su madera es más dura
de
lo normal?
Porque es muy dura. De hecho, es muy resistente a la putrefacción y por eso se utilizó mucho en los grandes navíos, en los grandes barcos que hemos tenido a lo largo de la historia. Por eso también faltan muchos robles, desaparecieron, igual que lo ocurría con los castaños. ¿No? Incluso se dice que el arca de Noé llevaba madera de roble en su composición. Y bueno, pues se utiliza de muchas maneras, ¿no? De su corteza, que se utiliza para tintes o para curtir pieles y demás, lo duro que es su madera, su buen carbón que hace esa madera, sus bellotas para alimentar en la época de montanera a los cerdos, la sombra que produce. Y te voy a decir una cosa. Tiene una capacidad importantísima para el ambiente contaminado, ¿no? Los humos, el CO2, porque un árbol ya adulto puede llegar a tener unas 200.000 hojas, que son muchas hojas. Pero su capacidad de absorción es brutal. Pero aquí nos seguimos empeñando en poner el platanero, que es invasivo, el álamo. O sea, plantas muy rápidas que luego generan problemas de otro tipo.
Es que
pero
el problema del roble será, imagino,
el
espacio, dos, el crecimiento, que será lento.
Sí, pero claro, lo podemos poner en parques, en zonas limítrofes, en perímetros de ciudades, cerca a carreteras que hay más espacio. Y ayudaría, junto con otras medidas, que no solo es la única, no es la Virgen de Lourdes, un día hablaremos de las plantas macrófitas.
Ah, vale,
que
perfecto.
Tiene mucha importancia. Bueno, pues ayudaría muchísimo. Y decir eso, que ha tenido mucha importancia, los celtas ya lo utilizaron, pues por muchos motivos, ¿no? Porque era muy majestuoso, porque les aportaba muchas propiedades, tanto desde la madera, la sombra, el alimento, pues siempre lo tuvieron presente. Por eso decimos que es muy duro y que se ha mantenido y que lo debemos de tener en cuenta.
¿Qué tipo de terreno? Ya sabemos que espacio, el que tengamos. Sí, casi,
pero por ejemplo,
casi,
a diferencia,
¿no?
También se llama Quercus, el Quercus robur. Uh-huh. El Quercus también es la encina. La encina quiere un terreno más llano, pero este va, le gusta las laderas. No quiere un clima extremadamente seco, pero no quiere tampoco un clima extremadamente húmedo. Entonces, quiere ese intermedio, ¿no? Dice, ¿pero dónde? Bueno, pues si vamos aquí a la Sierra de Madrid, en la zona del Ayedo y toda esta zona, siempre en sus orígenes había mucho roble, pues para eso, pues para calentar y abastecer las grandes construcciones. Las grandes construcciones de iglesias, uh-huh, se hacían también con enormes troncos de roble, porque eran muy resistentes a las estructuras y se construían muchísimo. Entonces quiere ese terreno ligeramente húmedo, pero que no esté en zonas de encharcamiento, en zonas de vaguadas, porque no le gusta ese exceso de agua.
Mejor que el terreno esté un poco en cuestecilla.
Exactamente.
Que tenga un poquito de pendiente.
Sí, que tenga un grado de pluviometría al año garantizado, pero que no, uh-huh, se estanque el agua.
Oye, ¿y requiere mucho cuidado? ¿Mucha poda? ¿Mucho abono? No. ¿Mucho? No sé.
Poda ninguna. Alguna rama seca entre medias, uh-huh, que se deseque, pero poda ninguna. Porque tiene una forma majestuosa de forma natural, no nos estorba ninguna rama para transitar alrededor de él. Y le dejamos crecer alegremente, ¿eh? Uh-huh. Que va a buscar su luz y va a crecer erecto, derecho. Si tiene competición con otros árboles, pues a lo mejor se tuerce o puede padecer otra cosa. Pero crece de forma natural, de forma muy bonita. Tarda, uh-huh, años, sí, pero bueno, las cosas buenas también tienen su tiempo, ¿no? Se ha utilizado mucho también, fíjate, para hacer las barricas de los licores,
sí,
y de los,
claro,
vinos, ¿eh? Ha competido mucho en ese sentido con el roble americano, aunque también se hacen suelos, pero yo prefiero el ibérico.
¿En qué se diferencian?
Bueno, en el color ese parduzco rojizo es más rojo el americano. De dureza son similares, lo que ocurre es que ha estado más establecido o se ha vendido mejor el americano, pero en cuanto a dureza y a resistencia, el nudo es muy prieto, las líneas de crecimiento son también muy juntas, se ve muy bien, y simplemente ha sido por publicidad o por el marketing.
Bueno, así que si tenemos un roble en nuestro jardín, sí, que sepamos que lo podemos dejar tranquilo, no necesitamos,
si observamos,
estar...
Fíjate, en Madrid está protegido, evidentemente, sí, tenemos en la zona de Puerta de Hierro hay hermosos robles, en el Arroyo Meques, que nace aquí cerca, en,
sí,
el entorno del Cano, la Casa de Campo, y bueno, pues hay robles muy importantes, muy curiosos, que si vamos paseando nos fijamos, tiene esa hoja lobulada muy curiosa y que, bueno, ahora no tiene hoja, uh-huh, pero si lo hemos diferenciado, lo hemos averiguado dónde está, también lo podemos buscar, y eso es un truco o una experiencia muy bonita.
Hoja caduca, sí. Yo me lo estoy imaginando, 200.000 hojas que caen, uh-huh, en el césped y que
sí, cambian. Pero no caen a la vez.
Ah, bueno, pero
va... Que no caen a la vez, que van por capas, ¿eh?
Perfecto.
Oye, bueno, una cuestión. El otro, dime, día que decíamos, sí, que poner jaulas en los donde tengamos frutales para, sí, que se coman los insectos. Sí. Tenemos un oyente, voy a mantener su anonimato tranquilo, tranquilo, modesto, no, de aquí no sale.
Vale.
Decía, ya, pero cuando se comen los insectos, luego se va a comer la fruta. Evidentemente, tienes razón, Modesto. Entonces, a veces utilizamos redecillas para tapar según qué fruta, sí, o otros mecanismos para ahuyentar cuando ya no tienen insectos esas aves que nos ha gustado y hemos querido traer a nuestro jardín o a nuestro huerto, ¿no?
Hay que proteger con... Mira, yo soy muy de redecilla, exacto.
Claro, una redecilla.
No solamente en los árboles, ¿eh? Claro. Las fresas, por ejemplo.
Exactamente,
sí. Ten fresas, claro, y verás lo que te dura.
O sea, joven verdes.
Vamos, no hay manera
de
con
hecho,
ellas.
Las uvas que nos tomamos en Navidad las tapan con bolsas, uh-huh, para protegerlas.
¿Es verdad?
O sea, que un poquito más de dedicación.
Bueno, pues hoy el roble protagonista de Con Buena Planta, si alguien tiene alguna duda. Oye, todavía estamos a tiempo, ¿eh? Hay un correo, conbuenaplanta@ondamadrid.es. Que es el correo que han utilizado algunos de nuestros oyentes para mandar sus consultas.
Venga.
Luis dice, ¿qué hacer con bulbos que no desarrollen mucho? No sé muy bien,
bueno,
a qué se refiere.
Si quiere decir que a lo mejor desde que los ha plantado,
brotan.
Sí, que no han prosperado. Uh-huh. No sé si los ha plantado en un sustrato sueltecito o bien, seguramente, o no sé si los tiene en tiesto o en suelo. Que esa tierra esté mullida es importante, uh-huh, que no esté encharcada también es importante, y que haya sido plantado a la profundidad, a lo mejor se ha pasado de profundidad, entonces está naciendo un poco más lento. Si se nos ha olvidado plantar algún bulbo en su época, como hemos dicho, los tulipanes, que los ponemos en el mes de noviembre, ¿no? No pasa nada, los podemos plantar, nos va a florecer más tarde, pero si queremos acelerar esa floración, un truco,
uh-huh,
metemos una semana los bulbos en la nevera, envueltos en un film, en, uh-huh, papel de aluminio, y los plantamos con el mismo mecanismo, con tierra suelta, con el doble de profundidad de su diámetro, y nos va a nacer de forma rápida. Que si se va a equilibrar ese espacio que se nos ha olvidado esas semanas, vamos a acelerar. Todo lo que se acelera no es bueno, pero bueno, es un truco que a veces...
O sea, que el frío de la nevera hace que luego el bulbo,
sí,
vaya más rapidito.
Acelere en su brotación, uh-huh, que brote, porque a lo mejor se nos ha espaciado, se nos ha olvidado en un cajón, en una bolsa, los bulbos de esa temporada que había que haberlos plantado según el calendario. Y con eso es suficiente. Pero decirle a Luis que haga eso, que la tierra esté mullida, que no esté demasiado encharcada, pero que no le falte esa humedad, porque quiere esa humedad mientras están haciendo, y que un poquito de paciencia, que ahueque alrededor de donde lo ha plantado y que examine, quite la tierra, luego la vuelva a poner y que vea a ver si está despuntando ese tallito.
Me ha gustado el truco de la nevera, ¿eh?
A lo mejor te ha pasado como a ti, lo ha puesto al revés.
Al revés.
Y está tardando más.
Que está cayendo, que está sacando el tallo hacia abajo. Bueno, consulta de Emilio. Es una consulta un poquito larga, pero bueno.
Venga, Emilio.
Dice, en la casa del pueblo tenemos un tilo y es la identidad del jardín de la casa.
¿Ah, sí?
El tilo tiene unos 80 años, está bien.
Bien.
Altura 9 metros, raíces muy extendidas que llegan a alcanzar una de ellas los 3 o 4 metros. Ahora, alguna de esas raíces está a la vista. La cuestión, en el jardín, en torno al tilo, años atrás, dice Emilio que ha ido echando cemento para tapar las grietas de las raíces, pero que ahora quieren cambiar el suelo de la zona, pero que no saben si dentro de 2 o 3 años se van a encontrar con el mismo problema, con que se les va a levantar el suelo. Y que te pregunta, pues a ver, si esto es así, por un lado, y luego si es mejor cemento, loseta, ¿con qué hace?
Yo no pondría ni cemento ni loseta porque asfixiaría, se producirían efectos de asfixia radicular y el tilo lo acusaría. Empezaríamos a ver ramas secas en su interior. El diámetro de su hoja variaría, no se moriría, pero acusaría esa intervención. Que decirse, vamos a poner un suelo permeable, que decirse, grava, gravilla. En algunas ocasiones incluso hemos puesto el caucho, algo más frío que se pone en los juegos infantiles, que es permeable, que se puede pisar, porque a lo mejor tenemos visitas con tacones o tenemos gente mayor que a lo mejor se puede tropezar con según qué material. Bueno, pero una gravilla fina o la composición de varios diámetros que faciliten la permeabilidad, el paso del agua y que no extorsionen esas raíces semiaéreas que sobresalen, que también puede ser un juego. Es decir, bueno, pues a lo mejor separamos un poco la zona de estar de esa sombra o nos buscamos un poquito más alejado para no perjudicar esas raíces. Pero no cerrar el poro o su alimentación de agua, pues ni con cemento ni con baldosas. Gravillas de distintos diámetros, incluso las hay de colores, que pueden ser fáciles de pisar, de poner en una mesa y que no desequilibren.
Bueno, vamos con la siguiente consulta. Jesús ha hecho una cosa que pueden hacer cualquiera que nos esté escuchando.
Y que es agradecer.
Exacto, ha sacado una foto de la planta sobre la que quiere hacer una consulta y la ha mandado también a través de ese correo, con lo cual ahora Pedro tiene la foto, es una arizónica.
Bueno, sí, es una coríntera.
Bueno, yo aquí tengo arizónica.
Bien, vamos a dejarlo
así. Te pregunta si está seca o si está enferma. ¿Qué le pasa? Porque tiene un aspecto
chuchurrío. Sí, tiene síntomas de enfermedad. Posiblemente haya tenido un exceso de humedad. Se le ha encharcado por algún motivo, por el suelo que no sea suficientemente permeable, porque se han coincidido, pues yo que sé, a veces un canal vierte donde no debe, o una zona que se ha apelmazado con el tiempo. Bueno, vamos a quitar esas partes secas y amarronadas que tiene la planta, que no todo significa este seco. Vamos a empezar por la punta con una tijera siempre bien afilada. Vamos a ir cortando y cuando ya vemos que lo seco empieza a estar
verdecito,
tierno, claro, paramos, aunque esté marrón. Ese marrón lo vamos a tratar de otra forma. Vamos a mullir el suelo y vamos a utilizar un fungicida específico que hay para coníferas con la dosis idónea, no nos excedamos. Cogemos la planta, la regamos bien con ese producto y repetimos ese tratamiento según el fabricante del producto que hemos comprado, que normalmente es a la semana o 2 semanas, no en días de lluvia porque el agua va a lavar ese producto y bueno, dar un poquito de tiempo, se va a recuperar, pero darle un poquito de tiempo, esto son unas semanas, que seguramente se entorne porque tiene partes verdes muy sanas. Entonces vamos a proteger esas partes verdes sanas que no se contagien y las que están un poquito dañadas vamos a intentar recuperarlas, no las que están secas del todo, pero sí las que están amarronadas.
Muy bien, bueno, nos da tiempo una consulta más.
Venga.
Vamos con la de Aarón, por ejemplo, que te pregunta, ¿puedo utilizar el bambú en un jardín? ¿Me recomendáis bordear todo el perímetro del jardín con bambú? Dice que quiere decorar, pero quiere ocultar y que está un poco harto de la hiedra.
Bueno, el bambú es invasivo. El bambú no es de esta zona, pero sí lo utilizamos para según qué cosas. Cuando ponemos bambú, tenemos que delimitar su espacio, porque si no delimitamos su zona de crecimiento con materiales que controlen su sistema radicular, se nos va a extender por todos los sitios. Y si es en una jardinera, va a asfixiar, se va a apoderar de toda la jardinera. Entonces, si delimitamos muy bien con materiales textiles, que hay que son materiales geotextiles, que cuando da la raíz se da la vuelta, o con a veces con planchas metálicas para que no se salga de esa zona de crecimiento, que no se pase a otras zonas, lo podemos utilizar. Ojo, el bambú tira mucha hoja constantemente, hay que limpiarlo. Y de vez en cuando plan de que entre sacar alguna de sus ramas que se van secando. Dices, quiero mantenimiento, todo lo que es de crecimiento rápido,
quiero mantenimiento.
Quiero mantenimiento más específico y más atendido.
Claro.
Entonces, con esas pautas que elija. Pero hay otras alternativas. Pone que no le gusta la hiedra, pero bueno, podemos ir al jazmín de invierno, ¿no? El Trachelos pernus jazminoide, que no es tan invasivo, que sus raíces no nos dan tanto trabajo y que encima nos da flor y olor. También oculta, es un poco más lento que el bambú. Depende de la prisa.
Y no pierde hoja.
No pierde hoja.
Bueno, está importante. Que me quedo sin adivinanza hoy, Pedro, que es que llegan los servicios informativos.
Bueno, pues dejamos la adivinanza y las otras consultas
para la semana que viene.
Hoy te la iba a poner fácil, pero bueno, para otro día.
Venga, muchas gracias, Pedro. Hasta luego. Llegan las noticias.